Como ya hemos dicho al principio del programa, hoy tenemos a una invitada de honor. Nuestra primera invitada internacional. Y ya vamos a decir quién es. Es nada más y nada menos que Conchita Wurst, el personaje creado por el austriaco Tom Neuwirth, que se llevó el triunfo en 2014. Pero no es el primer alter ego que vemos en Eurovisión. Es más, en más de una ocasión hemos visto a artistas que han participado en el festival encarnando a personajes ficticios. Y para hablar de ellos, tenemos a nuestro compañero Daniel Márquez. Pero antes que nada, necesito preguntarle algo. Dani, ¿estás contento con el resultado de Eurovisión Junior?
Hola, Javi. Pues bueno, mira, ¿tú te acuerdas hace dos semanas cuando comentábamos las canciones que yo dije aquello de ojalá Francia en el top 3? ¿Sí? Pues yo me arrepentí un poquito cuando vi que no ganó Soleá.
O sea, te has gafado, ¿no?, el triunfo de Soleá.
Es broma.
Tú te has cargado Sevilla 2021 o de 22.
Claro, lo gafamos por decir eso, pero no, en general, contento. Sí tengo que decir que la puesta en escena de España me pareció un poquito oscura para el mensaje tan optimista que tenía para adelante, pero en líneas generales, contentísimo con Soleá y contentísimo con su tercer puesto.
Pues sí, la verdad es que ojalá nos acostumbráramos en el Senior a vivir tantas alegrías como nos da el Festival Junior. Bueno, vamos
a... Y obviamente que me alegro también por Francia, claro que merecidísima también la victoria. Lo que sí hay que decir que no me gustó, que la votación del jurado fue un poquito estratégica, y ahí pienso que metieron la pata porque hubiesen ganado igualmente.
Con un sí y con un no. ¿Hubo playback?
Exacto. Si no hubo playback, hubo un directo muy perfecto, pero yo dudo muchísimo que eso fuese directo. Más que nada porque al comparar la pista de audio del videoclip con la de la actuación, suena exactamente igual. Es que o es un talento, un portento de niña y canta genial, y canta igual que en el disco, o ahí pasó algo.
Bueno... De todas maneras, nosotros estamos muy contentos con ese tercer puesto, así que ya pues ahí sí. No vamos a alimentar más la polémica, al menos en este programa, y vamos con el tema que nos ocupa, que es el de los alter egos, ¿verdad?
Ahí vamos. Hoy vamos a hablar de alter egos en el Festival de Eurovisión. Seguramente algunos se los va a quedar atrás, porque vamos con mucha prisa, pero yo he intentado resumir los más llamativos y curiosos, y vamos a comenzar con ella, con nuestra invitada, a la que llamó la prensa de su país la reina de Austria. Es Conchita Wurst.
Bueno, de Conchita Bautista a Conchita Wurst. Además, de verdad, recuerdo cuando estuvimos en Austria en 2015 para el festival, que la gente la tenía en un pedestal. Y bueno, no es para menos porque consiguió la segunda victoria de Austria en Eurovisión después de casi 50 años de espera.
Pues sí, 50 años de espera casi. Y además lo hizo tras una mala racha de Austria en el concurso, que en los 10 últimos años, bueno, los 10 años previos a su victoria, solamente pisaron la final una vez.
Bueno, pues con más razón para que la recibieran con vítores en su país. Cuéntanos un poco sobre el origen de este personaje, de Conchita Wurst.
Pues mira, Conchita Wurst, como todos sabemos, lo crea Tom, que él ya había probado suerte en el mundo de la música antes. En 2006 participó en un concurso llamado Starmania, en el que quedó segundo por detrás de otra artista eurovisiva.
¿Ah, sí? ¿Quién?
Mira, te voy a dar una pista. Te he dicho hace un momentito que en los 10 años previos a la participación de Conchita, Austria solamente había ido a la final una vez. Pues fue con esta artista.
Ah, sí. Nadine Bayler, ¿no? Austria 2011.
Ahí está, perfecto. Un puntito para ti. la canción de Austria 2011, que casualmente, en el año 2011, es el año en el que Tom crea el personaje de Conchita y lo presenta a otro talent show en el que queda sexta, y a partir de ahí se convierte en una estrella televisiva en su país.
Yo recuerdo cuando anunciaron a Conchita como representante de Austria, que el vídeo de ella cantando en el casting de ese concurso la canción del Titanic ya se volvió viral.
Sí, sí, de hecho ese vídeo se compartió, salió en la prensa, en todas las páginas, fue brutal. Y tengo que decir que el personaje de Conchita estaba muy currado. Es decir, cuando él lo presenta al concurso, ya le había creado un background, una biografía previa.
Ah, o sea que tenía ya un pasado, ¿no?
Exacto. Según su creador, según Tom, Conchita nació en un pueblo de las montañas en Colombia y con dos añitos se mudó a Alemania, por eso ella habla también el alemán.
Bueno, es curioso que se llame Conchita siendo colombiana. Conchita en Colombia tiene un significado, bueno, ya, tú ya lo sabes. Sí.
Lo sé. De hecho, ahí estaba la gracia de su nombre, porque Conchita, como muchos sabrán, es el nombre que se le da a la vulva de la mujer en muchos países de Hispanoamérica. Y Wurst significa salchicha en alemán.
Qué pícara, Conchita, qué pícara.
un poquito. Pues bueno, ella ya convertida en un fenómeno de la televisión, se presentó a la preselección para Austria para Eurovisión 2012, pero no lo gana. Y bueno, dos añitos más tarde, ya como sabemos todos, Austria la elige internamente para representar al país en Copenhague.
Y el resto ya lo sabemos todos, se proclamó vencedora.
Ahí está, y se proclamó vencedora y se convirtió en un fenómeno mundial. Porque Conchita llegó hasta incluso a dar un discurso en el Parlamento Europeo en pro de la tolerancia. Y su nombre se colocó en el top 10 de las búsquedas de Google a nivel mundial.
Bueno, eso es algo muy difícil, ¿eh? Ser top 10 en Google a nivel mundial es casi imposible.
Sí, de hecho, poquitas cosas se buscaron en Google más que su nombre. Si no recuerdo mal, tengo por aquí apuntado que fueron la muerte del actor Robbie Williams, el Mundial de Brasil y el ébola.
Uy, no. Para. El ébola nada. No empecemos a hablar de virus, que ya hemos tenido bastante este año. Mejor sigamos con más personajes. ¿De quién vas a hablar ahora?
Pues mira, de Oca a Oca, en este caso hemos ido de Oca a Oca, Conchita, y ahora vamos a ir de Victoria en Victoria, porque Conchita no es el primer alter ego que gana Eurovisión. Y estoy seguro de que muchísimas de las personas que nos escuchan, sean más o menos eurofan, van a recordar a esta terrorífica banda de rock.
Y como para no acordarse de ellos, Lordi, los ganadores de Eurovisión 2006 con este temazo, Hard Rock Aleluya.
Pues bueno, pues el grupo Lordi, su vocalista, conocido como Mr. Lordi, es un personaje creado e interpretado por Tommy Putanciu, que llama además mucho la atención sobre este personaje de que nadie en Finlandia había visto el rostro que se escondía bajo su impresionante maquillaje. Y es más, como dato curioso, ellos en Finlandia tampoco lo querían saber. De hecho, en 2006, cuando ellos iban a Eurovisión, la prensa reveló una foto en la que se veía parte de la cara del cantante y a la gente en Finlandia eso le sentó fatal.
Hombre, es que eso es como cuando te hacen spoiler de Max Singer. Eso no vale.
Sí. Pues más o menos fue así.
Pero sí, es cierto que él iba siempre caracterizado desde que salía de su hotel. Y no sé si alguna vez se ha mostrado si su personaje, pero al menos en Eurovisión y en todos los eventos eurovisivos a los que ha ido, que han sido muchos, ha sido siempre caracterizado.
Sí, vamos, ha ido muchísimos. De hecho, yo recuerdo cuando estuvimos en Lisboa, Javi, que él iba como parte de la delegación de Finlandia. Y cuando lo vi en persona, ese maquillaje es que era impresionante, tan alto, asustaba.
Yo también lo recuerdo.
Pues, Javi, si la biografía de Conchita te pareció graciosa, la de Mr. Lordi es mitológica.
Ah, pero que también tiene biografía.
Hombre, claro. Mira, tú ten en cuenta que Lordi, además de ser una banda de música, también hacen cómics.
Ah, mira, yo no sabía eso. A ver, cuéntame esa historia.
Pues mira, el origen de Mr. Lordi está en estos cómics. Y resulta que él nace en Laponia y él es hijo de un demonio del sur y un Glóbin del norte. Que un Glóbin, para que te hagas una idea, es como un elfo que está muy presente en el folclore de muchos países europeos.
Bueno, ves, en este podcast se aprende de Eurovisión y de mitología, de todo.
Sí, aquí aprendemos de todo. Pues bueno, pues resulta que estos demonios y los Glóbin estaban en guerra. Uh-huh. Así que Lordi, Mr. Lordi, es fruto de un amor prohibido y eso le da poderes sobrenaturales. Así que él solito se enfrenta a ambos bandos, acaba con la guerra y se corona señor de Laponia. Y bueno, la historia es un poquito más larga y tiene más detalles, pero yo la he resumido así.
Bueno, madre mía, ¿y te parece poco todo ese drama de guerras, amores prohibidos y superpoderes?
No, la verdad es que no es poco, pero mira, hablando de dramas, esto nos va a servir para hilar a nuestro siguiente alter ego, que no tiene una historia dramática como la de Lordi, pero sí lleva el drama en el nombre. I'm your drama queen.
En el nombre y en la canción, menudo drama queen el de Dinamarca, aquel año 2007.
Pues sí, mira, su tocado de plumas, su brilli, hicieron que en la preselección de Dinamarca se llevase el pasaporte a Eurovisión. Él es DQ, el acrónimo de Drama Queen. Y tras él se esconde Peter Andersen, un cantante danés que es muy conocido por su show de Drag Queen y sus imitaciones. De hecho, tenía un show en el que imitaba a Tina Turner que llenaba estadios.
Fíjate.
Y puede que esta popularidad previa fuera lo que a él le hizo triunfar en la preselección para llegar a Eurovisión.
Sí, bueno, su popularidad, esa popularidad no le sirvió para mucho en Eurovisión, donde no consiguió pasar de semifinales.
Ya, pero bueno, al final, como yo siempre digo, Eurovisión te abre muchas puertas y tuvo conciertos por Europa tras su participación en el festival. Hombre. Estuvo incluso en las Islas Canarias.
Ah, mira. Oye, no era tonto. De Eurovisión siempre se saca algo bueno, aunque quedes mal. Por ejemplo, ir a las Canarias. Y aunque sigue su canción, sigue ahí sonando de vez en cuando las fiestas eurovisivas, que esta es una de las míticas,
Sí, suena muchísimo. De hecho, mira, mi amigo Ángel, cada dos por tres, nos está recordando esta canción.
Es que en las fiestas, o cuando podíamos ir de fiesta, se agradece de vez en cuando un tema divertido como este.
Pues sí, y otro tema muy divertido que siempre escuchábamos cuando hacíamos fiestas de Eurovisión, allá por la época pre-COVID, es el de nuestro siguiente alter ego, que también participó en Eurovisión 2007 y casi se lleva la victoria. Es Berta Serdusta.
Bueno, no ganó, pero a día de hoy, es verdad, la seguimos teniendo hasta en la sopa.
Mira, Berka se ha convertido en uno de los personajes más recurrentes de Eurovisión. Y sí, cada dos por tres, si no la tenemos en un sketch, está dando los puntos o está en algo ahí metida, pero siempre está.
Sí, sí, por ejemplo, acuérdate que en 2019, sin ir más lejos, protagonizó uno de los intervalos. En fin, así que está en todos los sitios. Bueno, cuéntanos un poco sobre este personaje para los que no lo conozcan, si es que hay alguno.
Pues mira, tras el personaje de Berka se esconde Andriy Danilko, que es un popular cómico en Ucrania. Y él tiene varios personajes. Pues a principios de los 90 creó uno que causó furor, que es Berka Serdusta, que es una señora robusta, estrafalaria, un poquito ordinaria y que además canta. Para que nos hagamos una idea con un ejemplo más nuestro, es la Antonia de los Morancos, pero en versión soviética.
Bueno, pues la verdad es que el parecido es bastante bueno, ¿eh? Llama la atención que el personaje surgió en los 90, por lo que tenía mucha trayectoria ya televisiva, ¿no?, cuando fue a Eurovisión.
Sí, y claro, siendo un personaje tan popular, era de esperar que cuando se presentó a la preselección de Ucrania, pues arrasó. Aunque hay que decir que su popularidad no la libró de polémica. De hecho, los políticos llevaron al parlamento ucraniano su desagrado con Berka porque decían que era un poquito vulgar.
Bueno, seguro que cuando logró el segundo puesto para Ucrania no se quejaron tanto. Y de todas maneras, la actuación, bueno, pues fue muy divertida. ¿Había canciones mejores? Pues obviamente, pero el espectáculo pues estuvo asegurado.
Sí, estuvo graciosa y bueno, y se nos ha quedado ya marcada en la retina, yo creo que para muchísimos años.
Seguro.
Y ahora vamos a pasar al siguiente personaje. Ya vamos a dejar de hablar de Berka, porque este personaje sí que es polémico. Y pasó a la historia por ser el primer y único participante no humano del Festival de Eurovisión. Él es Dustin el Pavo.
Bueno, recuerdo aquello y la verdad es que no puede ser más esperpéntico,
Pues sí, posiblemente una de las actuaciones más surrealistas de la historia del concurso. Recuerdo todavía ese carrito de supermercado tuneado que salía la marioneta, los bailarines. Esperpéntico, como tú has dicho.
A ver, la pregunta que yo siempre me hago cuando veo esta actuación es, a ver si me la sabes responder, ¿cómo llega a Irlanda a mandar una marioneta a Eurovisión?
Pues mira, le pasa un poquito como el caso de Berka Serdusta, que el pavo Dustin ya existía en la televisión de Irlanda desde 1989. Y claro, un personaje que era tan popular, pues cuando se presentó a la preselección de Eurovisión, aquel apoyo fue terrible.
¿Pero fue preselección online como la de nuestro chiquilicuatre? Porque si no, no me lo explico.
Pues ahí está lo curioso, Javi, que es que no lo fue. Esta preselección tuvo dos fases. En la primera, un jurado eligió entre 150 canciones cuáles eran las 6 mejores y en una gala el público eligió su favorita.
O sea, que si esta estaba entre las 6 mejores no me quiero imaginar cómo eran las demás, claro.
Bueno, mi teoría es que ellos intentaron hacer la gracia de querer llevar al pavo a la gala de preselección pensando que la gente iba a tener dos dedos de frente, claro, y no iba a votar, y aquello se le volvió en su contra.
La democracia es lo que tiene. Pero al menos se quedó en semifinales, ¿no? La otra democracia, la europea, la dejó en semifinales.
Pues sí, sí. Y bueno, también se quedó en semifinales, pero en el año 2006, nuestro siguiente personaje, que representó a Islandia y fue una de las concursantes más polémicas de Eurovisión. Su nombre es Silvia Knight, y para que os hagáis una idea del revuelo que causó, vamos a escuchar el audio de su actuación en Eurovisión para que veáis el gran abucheo con el que fue recibida.
Bueno, no se oyen abucheos porque es la versión en estudio, me he equivocado al elegir la canción, pero sí que es verdad, tiene razón Dani, que bueno, lo del chiquilicuatre se queda en una tontería, porque eso sí que fueron abucheos, ¿no?, lo que se escucharon allí.
Sí, bueno, y es que no fue para menos, Javi, porque Silvia tuvo una actitud brutal. Bueno, ya conté un poquito sobre el personaje, porque este personaje, Silvia Knight, uh-huh, está interpretado por Augusta Iva Ellendottir, que es una chica de Islandia que tiene un programa de televisión, y según ella, define a Silvia Knight como la representación de los peores rasgos del comportamiento humano.
Vaya, pues qué idea más bonita se les ocurrió a los islandeses,
sí,
¿no?
Vamos, ya con eso ya creo que se ha dicho todo.
Claro.
Y bueno, con ella pasó pues como ha pasado con Dustin y como pasó con Berka, que era un personaje ya creado en un programa de televisión, era popular. Entonces, claro, se presentó a la preselección, que por cierto pasó lo mismo que con Islanda. El jurado la preseleccionó entre más de 200 canciones y llegó a la gala. Y claro, ahí el público se volvió loco y la mandó a Eurovisión.
Parece mentira que la historia se repite una y otra vez y ninguno escarmienta, ¿eh?
Ya ves. Y bueno, sobre este personaje, como ya he dicho, se presenta lo peor del comportamiento humano y era una persona narcisista como ella sola. De hecho, si estáis escuchando la letra, o la había traducido un poquito, decía algo así como, yo soy Silvia Knight, vengo de Reykjavik, nosotros jugamos en otra liga, no tenemos basura europea, vamos a ganar este concurso.
Qué maja.
En fin, un disparate, sí. Tuvo enfrentamientos con la prensa, ¿eh?, por culpa de su actitud.
Normal.
A los periodistas los llamó retrasados mentales y alguna que otra palabra más que empieza con P, pero que no voy a decir por si hay algún niño que nos esté escuchando.
No, porque esto es el Festival Junior. Estamos hablando del Festival Junior en este podcast y entonces seguro que hay algún,
claro,
niño, ¿eh? Lo mismo mañana nos pone verde a nosotros por hablar de ella aquí. Menos mal que nos la quitamos pronto de encima a las semifinales y se acabó.
Bueno, pero no pasar a semifinal, no pasar de las semifinales, desató
fue,
aún
fue
más.
Fue peor, ¿no?
Sí, sí, porque ya ella dijo, mira, como ya estoy fuera de la competencia, para lo que me queda en el convento. Yo voy a suavizar un poquito sus palabras por si nos están escuchando niños. Pero vino a decir que los europeos eran unos malditos desagradecidos, que no la habían sabido valorar, que habían preferido unos bichos feos, en alusión a Lordi, y que si ella hubiera hecho como la representante de Suecia, Carola, a la que acusó de haber mantenido relaciones sexuales con el jefe de la UE, pues ella también hubiese estado en la final.
Bueno, sinceramente no sé cómo la delegación de Islandia permitió eso. Hemos visto a varios alter egos en Eurovisión, pero todos de una manera u otra, bueno, pues eran respetuosos con los demás, ¿no? Y no sobrepasaban ciertos límites.
Exacto, no te falta razón. Y bueno, ya vamos a ir cerrando ya esta sección con el nuestro alter ego, que también hemos tenido un personaje español muy criticado también, pero que nos ha brindado una actuación icónica y una coreografía imposible de olvidar.
Yo creo que aquí poco hay que contar. Todos sabemos la historia y fue una de las candidaturas más seguidas en España en los últimos años.
Bueno, sí, prácticamente yo creo que todo el mundo en España sabe quién es este personaje, que está interpretado por David Fernández. Pero bueno, por si hay algún despistado, Rodolfo Chiquilicuatre fue un personaje que nació en el programa de Buenafuente y que causó tanta sensación que dijeron, pues lo vamos a presentar al concurso de Televisión Española para ir a Eurovisión. Pues lo mismo que hemos hablado con todos los personajes anteriores, eso hizo que arrasasen la votación online, llegase a la gala televisada y arrasasen el voto del público y nos representasen Belgrado.
Bueno, tuvimos a Coral, una de las víctimas de Chiquilicuatre en el programa,
sí,
número 2. ¿A quién se le ocurre no hacer una criba previa de las canciones antes de someterlas a la votación online? Pero bueno, al final lo que iba a ser una broma por parte del programa de Buenafuente, bueno, pues acabó yendo de madre por culpa de la mala organización de Televisión Española a la hora de crear las bases del concurso.
Pues sí, de hecho eso. Yo creo que el equipo que estaba detrás de Chiquilicuatre se aprovecharon de aquella situación, de aquel vacío legal. Pero bueno, a fin de cuentas yo pienso que David, él no tenía maldad. De hecho los participantes de aquella preselección hablaban muy bien de él, de David como persona. Y, de hecho, mira, he recuperado un fragmento de unas palabras que dijo Rosa cuando Chiquilicuatre ganó y que ya se veía venir que le iban a llover palos hasta en el carnet de identidad.
Rodolfo Chiquilicuatre, al hermano gemelo, es muy buena persona, es muy buena gente. Y tiene mucho valor. Yo pido que la gente, aunque no sea, la gente piense que no sea la canción de Eurovisión, que tiene, le pone mucho corazón, Chiqui. Es más buena gente que tú.
Gracias, Rosa.
Ay, qué buena, Rosa, intentando proteger un poco a David. Todos sabemos que esa candidatura se podía haber retirado a tiempo, pero sí, él ahí era un mandado, como se suele decir, de la otra cadena.
Y de hecho, mira, voy a romper una lanza a su favor. Yo sé que esto a algún que otro oyente le va a provocar urticaria y el próximo día se van a saltar mi sección. Pero viéndolo con perspectiva, Chiquilicuatre al menos fue con un pack muy cerrado, todo estaba calculado, cumplió con las expectativas. Su objetivo era pasarlo bien, hacer viral un baile, y lo cumplió. Y además, hay que remarcar que él fue haciendo su personaje a todos lados, y lo cual es admirable, porque él estuvo una semana entera poniendo la voz de Chiquilicuatre, el acento argentino, respondiendo a las preguntas cómo lo haría su personaje, sus actitudes tenían que ser acordes a Chiquilicuatre, y eso no es nada fácil.
Bueno, la canción podrá gustar más o menos, merecería el pasaporte a Eurovisión o no, pero lo que es innegable, es verdad, es que una vez elegido, bueno, pues David trabajó mucho y lo hizo con respeto, a diferencia de Sylvia Knight.
Sí, eso es cierto, y no ha tenido malas palabras para el festival. Hay que tener en cuenta que cuando él habla es muy guasón, pero siempre ha hablado con respeto tanto del festival como de los que fueron sus compañeros y rivales.
Oye, ojalá algún día, así en plan locura, David se anime a pasar por nuestro programa y nos cuente en primera persona cómo fue aquello de ir a Eurovisión siendo un alter ego y todo lo que sintió, porque desde luego la historia da para mucho.
Pues mira, ojalá. Yo sé que está difícil porque no suele dar entrevistas sobre esto, pero nada es imposible.
Bueno, pues aquí queda lanzada nuestra invitación a David Fernández y nos vamos a despedir de tu sección al ritmo de esos cuatro pasos que, pese a la polémica, hicieron bailar a grandes y pequeños. El Chiqui Chiqui. Muchísimas gracias, Daniel, y hasta dentro de dos semanas.
Hasta la próxima.
Pasaporte Eurovisión
con Javier Escartín.